Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en persona aquí en el estudio a Eduardo Fernández Díaz, que es periodista del Mundo, a cargo de la sección de medios y televisión. ¿Qué tal, Eduardo?
Muy buenas, ¿qué tal, Jorge? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues te has hecho un poco un famosillo dentro del mundo judío en español por un artículo que has escrito hace poco y publicado en El Mundo, que se llamaba, creo que, El pueblo elegido para el humor o algo así, ¿no?
Sí, ahí vamos cambiando de titular según sea en internet, tal, en el papel, pero sí, algo así se llamó.
Algo así. Bueno, pero era un artículo sobre el humor judío, cosa que llamaba bastante la atención, porque, bueno, hay países como Argentina donde hay una comunidad judía importante y se conoce un poco el humor judío, pero en España es un fenómeno prácticamente desconocido, ¿no?
Sí, y con todos los nombres y humoristas que aparecieron, todavía había gente que por redes sociales me decía, ¿cómo no mencionaste Les Luthiers? ¿Cómo no mencionaste a tal? ¿Cómo no hablaste de cuál? Pero bueno, ya salían muchos nombres y lo que intentamos es hacer una panorámica del asunto.
Claro, aquí, por ejemplo, destacaban los cómicos que aparecen destacados en un libro que tú has leído y en base a él has fundamentado, ¿no?, este artículo.
Sí, hay un libro que tengo aquí ahora mismo en el estudio de un profesor de Yiddish, de hecho, en la Universidad de Columbia, Nueva York, que se llama Jeremy Dover, el autor, y el libro se llama Jewish Comedy, A Serious History, comedia judía, una historia seria. Y bueno, entrevisté también al escritor, a este profesor y experto en la materia, cosa que yo no soy. Y con esta, digamos, percha o excusa, pues armé un poco este reportaje del que estamos hablando.
Sí. Bueno, y ahí se citaban, por ejemplo, grandes nombres de Hollywood, ¿no? Como los hermanos Marx, Ernest Lubitsch, Los Tres Chiflados, Billy Wilder, Lenny Bruce, Mel Brooks, John Rivers y Woody Allen, entre otros muchos más contemporáneos, ¿no? Y luego un montón de series donde hay personajes judíos muy significados, ¿no? Por ejemplo, Seinfeld, Will and Grace, Arrested Development, Curb Your Enthusiasm, Girls, Transparent, Crazy Ex-Girlfriend. Incluso tú dices aquí los creadores de Friends y de Big Bang Theory, que también son judíos, pero también en The Big Bang Theory hay, por ejemplo, la chica esta, Maim Bialik, que es no solamente muy judía, sino que también es muy científica. O sea, que es actriz, científica y todos los estereotipos sobre un judío.
Sí, y a pesar de ello, de Big Bang Theory quizás sea una serie en la que, como bien decías, es algo anecdótico que el creador puede ser judío, puede haber personajes judíos, pero que se toca muy tangencialmente, como quizás pasa también en Friends, que hay algún capítulo que sale algún chispazo, los creadores también son judíos, pero, por ejemplo, el autor de este libro me decía, para mí eso no es humor judío. Es, bueno, sí, son judíos.
Y te voy a decir, ahora que estábamos repasando esto, también, si tomas en cuenta como serie a los Simpson, si bien hay un personaje que es el payaso, ¿no? Krusty el payaso, sí, y su relación con su padre, el rabino, que es una relación muy judía, y los chistes malos, chistes judíos malos que hace Krusty el payaso, son en realidad todo merecen un examen propio, creo.
Completamente cierto. No lo mencionamos tampoco en el artículo, pero es tan bueno el doblaje quizás en España de Los Simpson, que es una de las pocas series que me permito ver en castellano, pero estoy convencido de que en inglés aparecerán un montón de giros que quizás el público aquí tampoco esté, como yo, pues no aprecie, pero que tiene que tener un montón de matices que quizás no lo captemos por esa relación más americanizada de la relación padre-hijo judíos.
Bueno, ¿qué aprendiste tú de este acercamiento?
Bueno, aprendí muchísimo.
Aparte de lo documental, de decir, hay muchos judíos en Hollywood y muchos hacen humor.
Sí, eso al fin y al cabo ya lo sabíamos, pero me parece interesante cómo está enfocado el tema de que a lo largo de... No es que ya el humor sea en buena medida judío, sino que Bueno, es que el humor ha estado muy entroncado con lo que siempre ha sido el judaísmo, con lo que es la historia del judaísmo. El autor, este Jeremy Dover, se centra bastante en el ejemplo del libro de Esther, porque ya narra un episodio antisemita en el que se desenvuelven, lo burlan y al final salen vencedores los protagonistas, pero se ve a lo largo de toda la historia. Luego en el medievo ya se mezcla con otros temas, hay distintas vías, acertijos, fábulas, pero bueno, digamos que siempre ha estado allí. Entonces me parece muy interesante cómo... Bueno, es digno de admirar o al menos de resaltar a alguien que sepa reírse de sí mismo o tomarse con humor las circunstancias que en este caso particular en algunos momentos han sido especialmente duras. Entonces, bueno, me ha llamado la atención. Por cierto, también he aprovechado para meter algunos chistes que me parecen geniales en muchos casos. De hecho, alguno que tú me mencionabas escribiendo el artículo... He visto correspondencia en otros que no son exactamente iguales, pero más o menos son lo mismo. Y este es un autor de Nueva York, o sea que bueno, que existen de alguna manera y están ahí en el imaginario colectivo.
No, y seguramente lo que hablábamos de que este tipo de humor, aunque surge dentro del mundo judío, al llegar a una industria como la de Hollywood, lo que tú me decías, que en Los Simpson, igual en el doblaje no se reconoce que el personaje tiene algo de judío hasta que cuenta que su padre es rabino o cosas así muy concretas, pues hay muchas cosas del humor judío que luego pasan al humor general, solamente que transformado, no estamos hablando de Woody Allen. Está bien que él siempre se presenta como un judío de Nueva York, que está muy claro todo eso, pero el personaje que él suele asumir dentro de sus propias películas siempre es un tipo de judío muy concreto, ¿no? Lleno de neuras particulares, de historias que igual no se parecen tanto a las neuras de todo el mundo, pero sí que hay mucha gente que comparte eso.
Por supuesto, es que, claro, también hay cierta universalidad, porque todos no dejamos de ser, en el fondo, casi lo mismo. Entonces, bueno, Woody Allen representa un papel de una persona neurótica que tiene ciertos miedos, pero es que eso es el día a día de todos, prácticamente. Uh-huh. Por ejemplo, también hay cierto cliché, quizás en España no esté tan extendido, pero sí en Estados Unidos, como tú bien me comentabas, de la madre judía. Pero claro, con todo lo que se quiere una madre, ¿quién no tiene una madre que está muy encima, que te repite las cosas, que es insistente? Pues es que eso al fin y al cabo es común para todos.
Claro. No, lo que pasa es que quizás dentro de lo que es la sociedad estadounidense actual, por ejemplo, las familias estadounidenses, clase media en Estados Unidos, son bastante despegadas entre sí. Se encuentran en Thanksgiving y se escriben y se mandan emails, pero no se ven mucho. En cambio, allí resalta mucho, por ejemplo, lo que es una familia judía o incluso las italianas o griegas, ¿no? Las que están vinculadas así, que tienen un componente un poco foráneo. Y entonces la presencia de la madre es mucho más... agobiante que una madre norteamericana media, ¿no? Habitual, quizás.
Cierto, cierto. Sí, tengo amigos viviendo allí que en concreto me han comentado exactamente eso, que allí la familia pues la ven de vez en cuando, no la suya que está aquí, sino la de la pareja, que bueno, pues sí, una vez al mes quedan o efectivamente en Thanksgiving, pero poco más.
Si tuvieran una novia judía, eso no les pasaría. Tendrían que estar allí por lo menos 4 veces al año, como mínimo, aunque vivieran en la otra parte del país. ¿Qué eco has visto que ha tenido, digamos, entre la gente? Porque al ser un tema poco habitual, tú hablas de medios de televisión, haces comentarios de series que se estrenan o de programación que se ha visto en televisión española, en alguno de los canales. Pero esto es como salirte un poco de tu medio habitual. ¿Y cómo ha sido recibido?
Ciertamente es salirme de mi medio habitual porque es tocar un tema en el que tampoco estoy tan metido en el día a día y que ha sido un poco por gusto o por reto, por interés personal. La gente que lo ha leído, la respuesta o la reacción ha sido positiva, desde luego. Ha gustado bastante. Compañeros me han dicho que les ha gustado y dentro de la comunidad o en redes sociales, si alguien o varias personas pues han manifestado que les había gustado. Para mí lo importante, dentro de que no soy un experto en la materia, pues era mantener todo el respeto posible y al mismo tiempo no por ello dejar de ser divertido, mordaz y representar un poco lo que se está de lo que se está hablando aquí, que es humor, y el humor a veces pues tiene esa pizca de chispa que bueno, que está ahí, que roza a veces sentimientos de las personas.
Bueno, yo te puedo decir una cosa, y también igual esto es parte del humor judío, o no, pero los judíos somos muy quisquillosos cuando se meten a hablar de algo nuestro. Somos muy tiquismiquis a ver qué va a decir, cómo lo va a decir, con qué tono, que esto, que el otro. Y en realidad, pues yo he visto a toda la gente encantada con este artículo y por eso también te he convocado, porque nos ha asombrado que alguien que no tiene contacto con el mundo judío habitualmente, que tú has vivido en Estados Unidos o, por ejemplo, en Canadá o en...
No. Conozco a gente judía, pero tangencialmente he estado en Israel, pero ya está. Ni siquiera gente cercana a mí es judía.
Porque en España no es muy habitual un acercamiento cultural y que en este caso haya sido, según mi punto de vista, muy certero, más allá del respeto que tú dices, porque todo el mundo tiene buenas intenciones, pero a veces uno con buenas intenciones, si va mal orientado, igual puede salirse del tiesto. Y en este caso yo creo que, también guiado por Jeremy Dauber especialmente, pues... has hecho un artículo que es interesante incluso para los propios judíos que no siempre piensan en o sea, que sí tienen ese humor en su familia o que se conocen muchos chistes, pero que nunca han reflexionado sobre el alcance universal de eso, ¿no? Muchas veces pasa que tú dices, sí, en mi familia siempre hacemos esto, y de pronto todo el mundo dice, ah, pero qué interesante. Y a ti te parece que eso no va a interesar a nadie porque que es algo de tu tribu muy pequeñita, ¿no? Este tema del humor es también un poco difícil de explicar, porque en general en España cuando se habla de humor muchas veces se entiende como algo que hace reír.
Sí, o incluso reírse de, muchas veces.
Reírse de, exactamente, ¿no? Tenemos las típicas imitaciones con acentos de las distintas regiones de España, por hablar de humor español, en casi todos los programas, incluso te diría, en el cine español, últimamente se prodiga el fenómeno este del provincialismo, ¿no?
Completamente, sí.
Y un poco reírse del otro, pero bueno, compensándolo, ahora está la fórmula dual, ¿no? Esta de que me río de los catalanes, pero también me río de los andaluces para que no se ofenda a nadie.
Sí.
Entonces, si nos reímos uno de los otros, la cosa está compensada. Pero en el caso del humor judío, es un humor que básicamente se ríe de sí mismo, ¿no?
Sí, para este autor y por lo que yo he venido observando, pues sí, hay ciertos componentes claros como puede ser la mordacidad, la intelectualidad. Es un humor muy retorcido, muy ingenioso, a veces absurdo directamente, pero por otra parte tiene un lado, no sé si es común o esto es más en Estados Unidos, pero tiene un lado muy carnal, incluso un poco... no sé cómo decirte, con cierta obsesión por el cuerpo. No sé, hay una combinación muy, para mi entender, sana entre un plano casi metafísico y otro completamente terrenal y cotidiano. Uh-huh. Entonces, bueno, tiene bastante gracia y sobre todo el hecho añadido de estar en permanente revisión de realmente lo que es judío, lo que no es judío y de si se está uno refiriendo a algo judío o no. Esa reflexión con humor de lo que supone la propia condición, pues es interesante y es sana también.
Uh-huh. Bueno, tú sabes que hace escasas semanas los judíos festejamos una fiesta de las Pascuas, Pesaj, y a mí me llegaron por varios lados un chiste que quiero compartirlo contigo porque es un chiste que creo que se entiende. Durante esa fiesta no se puede comer pan, ni nada fermentado, ni harina, ni nada de esto, ¿no? Es solamente panásimo. Entonces, estamos hablando de la madre judía. Una madre judía entra a la habitación de su hijo sin golpear la puerta y encuentra polvo blanco sobre la mesa. Y le dice, ¿y esto qué es? El hijo dice, mamá, es que snifo cocaína. Dice, ¡ay, menos mal, pensé que era harina! Bueno, ese es el tipo de humor extraño y, sí, y retorcido, ¿no?
Y dándole la vuelta, ahora estaba pegándole una nueva ojeada al libro y veía uno también de la madre que le regala a su hijo dos corbatas por su cumpleaños y se lo encuentra al cabo de los días y lleva una de las corbatas y le dice a la madre... creo que ya lo sabrás, pero ¿qué pasa con la otra? ¿No te gustó la otra?
No te gustó la otra, pero tú sabes una cosa, que este chiste, yo hace poco, hace pocas semanas murió un divulgador científico maravilloso que había en España, en Barcelona, Jorge Wagensberg, que dirigía la fundación, la divulgación de Cosmocaixa o algo así, y él contó este chiste como una anécdota personal. Me asombró porque dije, que está tirándose el farol y está haciendo de su vida un chiste, que realmente las madres judías siguen el guión, porque dices eso, mi madre me regaló dos corbatas, me vio con una y me dice, ¿qué pasa? ¿No te gustó la otra?
Pero es que, quiero decir, si no es mi madre la de mi primo o la de mi vecino, pues también podría decir lo mismo, pero por ese factor común al fin y al cabo.
Eduardo, ¿hay algo que hayas descubierto que no te esperabas descubrir con este artículo?
No sé qué decirte, seguro que sí. Hombre, mira, así pensándolo, he redescubierto ciertos chistes quizás un poco antiguos, quizás de primeras décadas del siglo XX, sobre esto que suena ya tan antiguo de lo de la muerte de Jesucristo. Uh-huh. Y bueno, bromas judías al respecto de esto, supongo, yo no lo sé bien, lo mismo tú me puedes ilustrar en ese sentido, pero supongo que es algo pues que siempre se ha dicho como como una frase manida de lo de la muerte de Jesucristo y tal. Entonces, bueno, me ha hecho gracia ver cómicos que con una cosa que es tan ajena para mí, lo tomaban y hacían bromas sobre ello como si fuera una acusación que realmente ha pesado sobre ellos en el pasado, incluso en algunos casos en los tiempos modernos. Entonces, bueno, es algo tan ajeno para mí, aunque siempre lo has oído, que dices, vaya, también hay bromas en este sentido.
Bueno, no quiero acabar esta entrevista maravillosa sin mencionar una cosa, porque en los comentarios mucha gente decía, bueno, los judíos, Hollywood, que esto que el otro, y mencionaban a Chaplin. Y yo quiero reafirmar, Chaplin no era judío, aunque él declaró, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, en una entrevista, no sé, en 1915-17, le preguntaron, ¿pero usted es judío? Le dijo, no, ojalá lo hubiera sido. No he tenido esa suerte, dijo. Y después, como hizo la película El Gran Dictador, pues ya para los alemanes era un judío total, etcétera, etcétera. Pero él, digamos que esa identificación con la justicia universal y el hecho de trabajar en Hollywood y ser cómico, pues hizo que muchos pensaran que era judío. Pero su humor, que es maravilloso, para mí tampoco es un humor judío. Es un humor súper tierno y es maravilloso, pero no tiene nada que ver con el humor judío. Así que nuestro homenaje a Chaplin, que quiso ser un judío o que no le hubiese importado serlo, pero esta aclaración antes de acabar este artículo y esta recomendación para que desde a partir de ahora todos aquellos que se interesan un poco por lo que pasa en los medios, en la televisión, pues cuando vean escrito en El Mundo el nombre de Eduardo Fernández Díaz, aparte de leer el titular, lean unas líneas más a ver si se enganchan. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti y a vosotros. Gracias, Jorge.